aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja de las palabras.
La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas.
Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy.
¿A qué se dedica, señor Itzkoff?
Soy creativo publicitario.
La bruja de las palabras.
Tercera temporada.
Según sus estudios, ¿quién cree que tiene un perfil más consumista? ¿Una persona feliz o una persona infeliz?
No, una persona infeliz. De hecho, en la publicidad trabajamos justamente, bueno, con la ilusión de felicidad, ¿no es cierto?
Ajá,
si consumís determinada gaseosa vas a ser más feliz, si tenés determinado celular seguramente vas a ser más feliz. Alguien que se siente completo o satisfecho seguramente no consume.
De manera que al sistema capitalista no le conviene que la gente se sienta satisfecha.
Y bueno, a mí no me contrata la gente, a mí me contratan justamente los que venden teléfonos celulares, ¿no?
Silencio, por favor, en la sala.
Señor Itzkoff, si encontráramos una fórmula sistematizada para que la gente se sienta más insegura, más fea, más frustrada, ese vacío produciría un incremento en las ventas de todos aquellos productos que la gente en realidad no necesita, pero cree que sí necesita.
Objeción.
No al lugar, conteste, por favor.
No lo sé.
¿Podríamos decir que a mayor infelicidad, mayor consumo?
Objeción.
No al lugar, responda a la pregunta. Silencio en la sala, señores.
¿Qué sé yo? Puede ser.
Si uno quiere manipular a una mujer, ¿no es mejor recordarle sus inseguridades, sí o no?
Objeción.
No al lugar, señores.
No sé.
¿Podríamos decir que una sociedad insegura es más gobernable, señor Esco?
Objeción.
Responda a la pregunta.
Puede ser, puede ser, puede ser.
La bruja de las palabras. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada.
Podés escuchar todos los programas de La Bruja de las Palabras desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Queremos mandar un saludito a algunos amigos que nos escuchan, como por ejemplo Ricardo Grancharoff, un gran amigo. También a la audiencia de La Voz del Cerro, que escucha este programa en diferido. ¿Y qué más? Y a la Dirección de Cultura de la provincia de Jujuy, que para alegría nuestra ha decidido auspiciar La Bruja de las Palabras. Vamos a ver si por temas así burocráticos, digamos, podemos finalmente confirmar que eso se haga efectivo, pero bueno, ya está la buena voluntad del gobierno provincial, en este caso la Dirección de Cultura, que pertenece a la Secretaría de Turismo y Cultura de la provincia, que de auspiciar este loco programa. Bueno, vamos a seguir contando la historia de la bestia de Yebodán, porque tenemos unas cuantas cosas más por delante. Yo quiero que usted vaya sabiendo cómo sigue esto. Habíamos llegado a que existía una bestia lobesna, una especie de lobo quizás, algunos decían hombre lobo, que estaba produciendo decenas de muertes en una región de Francia. La cosa sale en la prensa, llega, bueno, más que a oídos del rey, llega a oídos de toda Francia. El rey manda a su mejor cazador de lobos, con perros especializados, todo, era una especialidad de la época, ¿no? Hoy no sé a quién podés mandar. ¿Y qué pasa? Bueno, llega este tipo, un tal Deneval, y no pasa nada. Pasa un mes, se acumulan 11 muertos más, otros 11 ataques que no logran, en los que la bestia no logra matar a la víctima, pero queda herida, qué sé yo, y este enviado del rey, nada. Ciertos detalles verdaderos o fantaseados, ¿no? Acá nunca sabemos, son seres humanos los que están contando esta historia, señora. Ciertos detalles siguen generando versiones extrañas. Por ejemplo, discúlpeme, ¿no? Una persona es encontrada sin vísceras ni cerebro, pero con el vestido limpio y con el sombrero puesto, ¿sí? Y el comentario es, eso no lo hace un animal. La prensa se sigue haciendo eco de las noticias y de pronto en todo el país comienzan a ver a la bestia, ¿eh? Ya se imagina usted, supongo. Un día la ven en Lyon, después en la zona de París, después en Champagne, que quedaba, no sé, 500 kilómetros para otro lado. Así que bueno, estas cosas parece que no son solamente de la actualidad, ¿no? Que lo que todos dicen, todos lo repiten, incluso uno después comienza a ver lo que se supone que hay que ver. Algunos nobles de la zona donde más ataca a la víctima, donde ataca en serio, diría yo, se quejan de que este enviado del rey, el Deneval, no era muy bueno, ¿eh? Y entre ellos el conde de Morangier, ¿eh? Déjeme. No, nada, no es un detalle menor. La bestia sigue matando. Deneval, este enviado del rey, organiza partidas de caza cada vez más importante. Y dice que encabeza una de las más grandes de la historia, con 10.000 personas. 10.000 personas. Usted sabe cómo se hacen esas batidas. Van las 10.000 en fila, a 2-3 metros uno de otro. Y van avanzando para barrer una extensísima zona, y sin embargo, nada. Y bueno, entonces el experimentado cazador de lobos dice, su confianza comienza a flaquear. Las quejas de la ineficiencia de este cazador de lobos llega al rey, y quien está harto de la historia, porque ya se sabía en toda Europa este tema, y los países enemigos, imagínense, decían que el rey era incapaz de pelear con un lobito. Imagínate las cosas, ¿no? El 30 de mayo, ya ha pasado casi un año desde que comenzó la bestia a matar gente, el rey pide las cifras, y hubo 122 ataques, 66 muertos y 40 heridos. El rey está consternado, rodeado por sus ministros, y convoca a otro cazador, un tal Antoine de Beauterne, un arcabucero, así será un título, no sé, el arcabuz es una especie de rifle viejo, ¿no? Y era el responsable también de las cazas, con Z, y lo manda allá, ¿no? El animal, sí, pensaban que estaba en un lugar, en Tres Montes, y comienzan las murmuraciones, la gente comienza a no querer decir lo que sabe, y finalmente, después de mucho indagar, comienzan a nombrar a un tal Antonio, vamos a llamarle, Antonio Chastel, que era uno de los 9 hijos de Jean Chastel. Jean, el padre de Antonio, se sospechaba que era hijo de una bruja. Comienzan ya, usted conoce eso, cómo funciona, ¿no? Comienzan las habladurías, el que ya te caía raro, ya lo pensé, debe ser este, decía, o cerca de este debe andar la cosa. Los Chastel son un clan peligroso, la gente los considera brutales. El mayor de los hijos, el menor era el tema, que tenía 20 años, corrían los rumores más extraños, se había escapado muy joven del hogar familiar, había vivido en no sé dónde, después se fue con los marineros de Toulon, después llegó al norte de África donde cayó prisionero de los berberiscos, gente ahí media salvaje para los franceses, y estos lo habrían empleado en una casa de fieras como cuidador de los animales, Vaya uno a saber qué cosa de estas era cierta. Y se dice que lo maltrataron mucho los berberiscos a este pibe Antonio de 20 años. Dicen que lo obligaron a pisotear un crucifijo e incluso se dice que lo habrían castrado. Y aparentemente este Antonio, el hijo de Jean Chastel, o sea, es nieto de la bruja, este Antonio aparentemente, según las habladurías, ¿no?, habría regresado a Francia en secreto, trayendo en sí un odio feroz contra el género humano. Se fue a vivir solo en el bosque, teniendo por únicos compañeros unos enormes perros que todos saben muy feroces. Estoy citando textualmente las noticias de la época. Sucio, siempre mal vestido, peludo, con largos cabellos negros y grasosos, tiene la reputación de ser un hombre lobo. El 20 de junio, Antoine de Beauterne, bueno, es otro Antonio, es el segundo enviado del rey, el arcabucero, vamos a llamarle arcabucero, llega a la zona donde andaba la bestia, se entrevista con el primer enviado del rey, con Denival, y bueno, charla, pide información y comienzan a dudar que se trate de un lobo. Ven algunos rastros humanos en los ataques, pero mientras tanto la bestia continúa matando. Los dos enviados del rey realizan una búsqueda en conjunto, pero bueno, no tienen éxito, comienzan a pelearse y al final el rey le dice al primero que había mandado que se vuelva, que no moleste, que lo deje al segundo que había mandado. La bestia lleva matadas ya 74 personas, se siguen las búsquedas, se matan un montón de lobos que no tenían nada que ver, el de Caperucita, todos se matan ahí, menos al jujeño y a la bestia, matan a todos, pero los ataques siguen ocurriendo. En los periódicos de Inglaterra, en país enemigo, se publica una caricatura que representa a Luis XV y a todo su ejército escapándose, corriendo de la bestia. Y esto además se reproduce en los diarios de Alemania y de España. Todo esto está registrado, ¿no? Parece un cuento de otro planeta. Pero el problema parece finalmente resolverse el 21 de septiembre de 1765, o sea, un año y tres meses después de que comenzara todo. Poco antes de este 21 de septiembre se había encarcelado a este Jean Chastel y al hijo Antonio, y a toda la familia por las dudas. Se lo había puesto preso. El segundo enviado del rey dijo: a ese por la duda guárdamelo, vamos a ver si siguen los ataques. Los ataques siguieron aparentemente, nunca ha quedado nada muy en claro acá. Y bueno, acá tenemos la declaración del segundo enviado del rey. Fíjense, acá dice: yo, Antoine de Beauterne, vi venir a una distancia de unos 50 pasos a ese gran lobo que giró la cabeza para mirarme, le disparé con mi escopeta, bla, 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 el lobo cayó en el acto y cuando grité Halali, vaya uno a saber por qué gritó Halali, el lobo se levantó y volvió sobre mí sin dejarme tiempo para recargar mi arma. O sea, esto es un testimonio hecho en la comisaría, parece, ¿no? Y otro cazador que me acompañaba le disparó y cayó muerto finalmente el lobo. Lo examinaron, era un lobo de 81 centímetros de alto, o sea, parado, hasta del piso al lomo, 80 centímetros, 1,70 metro de largo y de ancho 90 centímetros, un chancho grande. Bueno, y midieron todo, pesaba 59 kilos nomás, buen estado tenía el chancho. Declaramos no haber visto jamás ningún lobo que pueda compararse con este animal. Por eso juzgamos que bien podría ser la bestia feroz que causó tantos males. Este es el relato, el testimonio que ha quedado escrito de este segundo enviado del rey, que dice haber matado a la bestia. Y de acuerdo con el resto del relato, hubo un cirujano que abrió al animal sin encontrar vestigios humanos. Mala señal. Bueno, y fueron varios testigos, un cura, qué sé yo, para testimoniar que habían matado a un bicho muy raro, por lo menos, ¿no? Se trató de embalsamarlo, pero finalmente no se pudo embalsamar. Pero bueno, lo mandaron a la bestia, duró un tiempo embalsamado, después se desapareció, como todas las cosas que siguen misteriosas, y se lo mandó a París, a Versalles, para que toda la corte desfilara ante la presunta bestia. Y los periódicos de todo el país y de algunos otros países daban cuenta del gran logro. Atraparon finalmente a la bestia de Gévaudan. Pero 20 días después, la bestia atacó de nuevo. ¡Qué cosa! No se puede dormir tranquilo. Pero Las autoridades, el rey y compañía dijeron, no, mentira, no era bestia. Si la bestia la tenemos acá. El segundo enviado del rey vuelve a París con toda la gloria, pero en realidad él también dudaba de si había matado a la bestia, por esto de que no tenía restos humanos en el estómago y algunas otras cosas, viste, era un lobo grandote, pero las muertes seguían ocurriendo, así que las autoridades de Gévaudan y los nobles de la zona, los macanudos, vuelven a pedir ayuda, pero el rey se hace el oso, ya que estamos hablando de animales, y dice, no sé, loco, arreglate, yo ya te maté una bestia, si vos tenés más bestia, no sé, desarma el criadero. Así que los campesinos vuelven a armarse, andan en grupos, no sacan a pastar a sus rebaños, y la bestia igual sigue matando, entre principios de diciembre, ya ha pasado un año y medio, y mediados de febrero son atacadas 11 personas, de las cuales mueren 5. Para junio ya van 2 años desde que comenzó la bestia. La bestia no se mueve tanto como antes. Y siguen o recomienzan las murmuraciones. Nadie lo dice en voz alta, pero en la intimidad de los hogares, según dice la crónica, se repiten extraños rumores, porque los crímenes de la bestia recomenzaron algunos días después de la salida de la cárcel de Antonio, el menor, el chico de 20 años que había estado en África, y parece que algunas familias que le caían antipáticas a Antonio, a su padre, los Chastel, habrían sido esas familias atacadas por la bestia. Así que bueno, aparece ahora otro tipo, un marqués que se comienza a ocupar de la búsqueda. Ya es noviembre del 66, han pasado ya 2 años y medio, y los muertos desde que recomenzaron los ataques ascienden ya a más de 20 personas. Ya estamos llegando a las 100 en total, señora. Por un tiempo no pasa nada. Y el viejo Chastel, el padre del Antonio, comienza a cambiar, comienza a ir a misa, se compra una Biblia y se encariña con una chica, Mari, y con el permiso de los padres de Mari, la acompaña a la chica a todas partes para cuidarla de la bestia. Acá uno piensa muchas cosas, ¿no? Pero tan malo no sería si los padres le dejan a la hija, o vaya uno a saber en esa época qué significaba eso, ¿no? Bueno, se reanudan los ataques al principio de marzo, cuando llega la primavera, y cada vez más personas creen que la bestia es en realidad Antonio, el chico este de 20 años, Antoine Chastel, el hijo del que está cuidando a esta niña, Marie, y un par de meses después, ¿qué pasa? La bestia devora a la niña que cuidaba al viejo Jean, esta chica. Y ahí el viejo se enoja y jura terminar con la bestia. Pero el final de la historia se lo voy a contar en el bloque que viene. ¿Qué le parece? Así dejamos un poco de misterio. Y no sé si es final, no sé si es final, pero ya estamos que el viejo este, que era padre del sospechoso y quizás el mismo sospechoso, él ahora dice que se hartó, se acabó, y entonces nosotros vamos a dar vuelta a la página. La vez pasada hablamos de paradigmas de la cultura y yo le voy a contar ahora algo que quiero contarle. Póngame un poquito de cámara, así mi voz sale un poco mejor. Hoy también le voy a contar, a través de una canción, cómo a veces necesitamos tener un dato, a veces oculto. Necesitamos tener un dato para comprender lo que está ocurriendo. Y si nos falta ese dato, podemos incluso entender las cosas muy distintas. No se trata de una cuestión de inteligencia obtener ese dato. Suele ser una cuestión de paradigma. ¿Cómo es él?
¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre?
Le cuento, es una anécdota casi personal. Yo a veces canto para tratar de mejorar mi voz frente al micrófono aquí en la radio. Y una de las canciones que canto es esta que estamos escuchando, de José Luis Perales. Y yo la cantaba. Y un día un amigo me escuchó cantar eso y me dice: ¿pero qué estás cantando? Es una canción fea, que habla de un tema, no sé, como masoquista, ¿no? Un tipo que está perdiendo a una pareja que aparentemente quiere, le pregunta cómo es el otro, cómo es el rival. ¿Por qué cantas una canción así?, me dice.
Es un ladrón que me ha robado todo.
Y la realidad es que yo canto esa canción por un motivo muy especial para mí. Yo crié una hija, tuvimos una relación muy estrecha durante casi toda su infancia, hasta que ya se hizo adolescente, grande. Y en ese contexto de esa relación estrecha, muy larga, entre un padre y una hija, mujer, cuando ya comenzaban las reservas de esa mujercita, de su adolescencia, y comenzaban a aparecer algunos primeros novios, en una relación muy cariñosa, de mucha confianza, de conversar todo, de un gran amor, freudianos abstenerse. Bueno, yo le prometí que esa canción se la iba a cantar el día que se casara. Hijita, ¿y cómo es él?
¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. Porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Arréglate, mujer, se te hace tarde. Y llévate el paraguas por si llueve. Te estará esperando para amarte. Y yo estaré celoso de perderte. Y abrígate, que sienta bien ese vestido gris. Sonríete, que no sospeche que has llorado. Vaya preparando mi equipaje. Perdóname si te hago otra pregunta. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre?
Pregúntale. Esta cancioncita, yo acabo de contar que al principio yo la escuchaba y decía: qué masoquista el que hizo esta canción. Y después escuché por ahí que se la habría hecho a su hija Perales. Y ahí se me rompió la croqueta. Después lo escuché a Perales, que dice que en realidad no se la hizo a la hija, que se la hizo a Julio Iglesias porque le pagó muy bien. Así que bueno, estamos acá con visitas. Arita Vera y Jordana, ¿cómo andan?
¿Qué tal? ¿Qué? Acá venimos.
Pasaron, vieron luz y entraron.
Sí, así somos.
Bueno, Ari es una periodista, le cuento a la gente que escucha desde lejos, quizá, o que escuchan, viste, los primos míos que escuchan este programa, ¿no? Que Ari es una periodista que trabaja muchísimo acá en la radio.
En otros horarios.
En otros horarios, claro. Y temas más serios que los que nos ocupamos acá en La Bruja.
Ah, no sea malo.
Pero hoy es sábado, mira, ya tiró las chancletas, Ari. Así que podemos charlar de huellas perdidas o no charlar de nada. No hay que cumplir con ninguna. Con
qué
nada.
Bueno, eso de no tener que cumplir con nada y sobre todo con ninguna expectativa. Es tranquilizador.
Sí, sí.
Me gusta esta invitación, ¿eh?
Bueno, pero vos tenés un programa los domingos que te podés permitir una cuota de eso.
Sí, por eso me gusta venir a hacer domingo 7 todos los domingos.
Ahí está.
Sí,
ahí
sí. Está. Y te tengo, así como yo también tengo mis primos, mi papá y mi mamá que me escuchan. También estás vos y algunos
todo
otros
el
amigos.
Todo el mundo son las personas que escuchan más o menos.
Sí, escuchamos eso de vez bueno. en cuando domingo 7. Jordana, ¿vos sabés lo que significa domingo 7? La mandé al frente a la Jordana. ¿Y vos, Ari, sabés?
Y hemos hecho una investigación. Yo, ¿a partir de qué?
Un mal día.
Un mal día. A partir de esa frase que yo escuchaba desde chica. La escuché una vez, tendría 7 años, en un cuento que contaban, la verdad es que no sé quién, en Radio Nacional, los domingos, que había un programa para niños, Radio Nacional de Comodoro Rivadavia. Y ese cuento siempre me sonó, o sea, siempre me lo acordé.
¿El cuento se llama Domingo 7?
Claro, que es un chico que va cerca de la casa de unas brujas.
Claro, ahí se ve que hay varias versiones.
Ajá. Sí.
La versión que nosotras recogimos en internet es de dos, creo que son de Guatemala o de Costa Rica, es una versión que después fue hecha, digamos...
Costa Rica.
De Costa Rica. Conocida por una escritora costarricense, que ahora no recuerdo el nombre, muy conocida de fines del siglo XIX, creo, si no recuerdo mal, que la hizo muy conocida por este cuento de, en este caso era un compadre pobre y un compadre rico, el compadre del pobre. Entonces lo sí. que pasaba era que el pobre se había metido por el monte a buscar leña, en eso encuentra un aquelarre de brujas, unas
un
brujas,
viernes.
Un viernes, unas brujas que cantaban, ¿no?
Cantaban.
Una canción.
Lunes y martes y miércoles 3, jueves y viernes y sábado 6.
Claro, ¿y él?
No,
sí, algo así.
Jueves y viernes.
Y él les... de tanto escucharlas, se las completa y dice jueves, sábado 6. Entonces, las brujas
lo agradecen.
Sí. Le dan un premio.
Sí, algo le dan, creo que es dinero o algo así.
Por completar la canción con la lógica.
Exacto, exacto. Y él se lo cuenta a su compadre
rico.
Compadre rico era más avaro, digamos.
Claro, por algo era compadre.
Otro viernes a la casa.
Iba al mismo lugar.
Claro.
Con las intenciones, digamos, de ver si podía lograr algo más. Él, claro. Para él.
Más dinero.
Claro.
Y entonces las brujas estaban cantando lunes y martes y miércoles 3, jueves y viernes y sábado 6, y el otro le mete domingo 7.
Y claro, las brujas no le regalaron nada.
Todo lo contrario.
Es más, lo castigaron, sí, por decir domingo 7.
Sí. Y bueno, quedó, bueno, esa frase se usa en distintos lugares de Latinoamérica, con distintos significados aparentemente, siempre como con una con la idea de que es algo inadecuado o desubicado, ¿no? Que te pasó algo extraño.
Tal cual.
Parece que se usa en México, por ejemplo, cuando una mujer queda embarazada y el novio no se hace cargo, bueno, le salió con un domingo 7.
Se hizo el bolú.
Claro.
Algo
parece
así.
Que ahí sí, es interesante.
Bueno.
Habrá que ver de dónde viene más atrás que ese cuento, por ahí, ¿no? Como que...
Ese programa va mañana, domingo, de 10 a 13.
De 10 a 13.
Domingo 7, con Ari Tavera. Después de la tanda, porque acá en esta radio somos inflexibles con las tandas. Tiene que ser
me parece
puntuales.
Muy bien.
Después de la tanda nos seguís contando y hoy charlamos, vaya uno a saber de qué. Vamos, Hernán.